absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Ya llegó de nuevo nuestro tiempo, el tiempo del misterio. 2 horas tenemos a partir de ahora para explorar universos únicos con la única pretensión de buscar respuestas. Y será algo que haremos a partir de ahora a las 2:07, 1:07 en directo desde Radio Nacional de España, desde vuestra casa, desde la casa de la radio. Como siempre, es un placer para nosotros compartirlo y juntos dedicarnos a llenar este espacio en blanco, y con el deseo que estéis disfrutando de estas vacaciones. Si las habéis tomado, ya sabéis, precaución en las carreteras, pero si vais en ruta, dejadnos un ratito para que os acompañemos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Espacio en blanco este que viene con algunos de los temas que nos habéis pedido en vuestras comunicaciones. Comunicaciones que ya sabéis, podéis hacer a través de nuestro teléfono gratuito 900-134-137-137, me confundo, 900-137-137, o el email del espacio en blanco@rte.es, y además a través del chat. Ya sabéis la forma de entrar en nuestra página web www.espacioenblanco.es. 137, y atentos, hoy sí tenemos concurso, 5 libros vamos a sortear, de esos súper interesantes, para premiar vuestra fidelidad, esa que cada vez es más grande, cada día somos más gente unidos a esta aventura, cosa que os agradecemos. Y hablando de página web, en breve tendremos nuevas secciones en la página web. Podréis ver dentro de poco un reportaje de nuestra salida a Málaga y mucho más, otras salidas. Y esta noche, si podemos, dentro de un poquito va a haber una foto de cómo funcionan las agencias, esas de las que vamos a hablar esta noche. En cuanto lo tengamos, lo decimos y ya veréis qué sorprendente. Para daros más datos de lo que vamos a hablar esta noche, presentaros, saludar a nuestro invitado, Eric Fratini. ¿Cómo estamos, Eric?
¿Qué tal? Buenas noches. Un
placer que estés con nosotros. Te veo muy entretenido ahí viendo a Obama y...
Y la película pornográfica que tenéis al lado.
Yo no había dicho eso, yo estaba viendo Obama.
Es que está Obama y al lado tenéis conectado un canal de estos.
Ha sido nuestro invitado.
Sorprendente.
Eric Fratini, ahora lo quitamos. Eric Fratini, escritor, investigador, miembro del equipo, porque hace una sección con nosotros que se llama Alto Secreto, aunque está faltado durante unos cuantos días. Porque ¿dónde has estado? ¿Dando cursos por ahí o...?
Pues he estado en la Academia de Policía de la Policía Nacional en Ávila, y he estado dando un curso sobre, conjuntamente con otra gente, un curso sobre infiltración en organizaciones criminales a la gente magnífico, a los alumnos de tercero. Ya les queda un año más para ser agentes de policía y estar protegiéndonos en nuestras calles. Y la verdad que una gente fantástica, porque gente que tiene muchas ganas de aprender, muchas ganas de escuchar lo que les cuentas. Y ha sido una buena experiencia, porque estaba también el jefe de la Brigada de Infiltrados de la Policía Nacional y el fiscal antidroga, que les hemos dado los tres el curso. Ajá. Y muy bien, la verdad, muy interesante. Por eso no he podido estar contigo.
Bien, bueno, pero a partir de la semana que viene lo tenemos casi resuelto ya, y Eric Fratini volverá con esa sección Alto Secreto. Y hoy viene a contarnos algo que tiene que ver un poco con la película que le estaba viendo. Yo estaba mirando a Obama, Trabajos Húmedos. No nos adelantes, pero lo vamos a tocar hoy. Atentos, ese es nuestro tema esta noche. ¿Escribiste el último libro?
El laberinto de agua, la novela. ¿Va? Pues muy bien, estoy en tercera edición ya, y sigo en la 10ª semana. He cumplido 10 semanas en la lista de los más vendidos, y ahí sigo peleándome, no, día a día.
Yo decirte que ya te he sido infiel, empecé con el libro y he dicho, voy a dejarlo porque tengo que trabajar.
Menos mal que lo has dicho en radio, porque era tan malo que he dejado, menos mal que no lo has dicho.
No. Al principio me enganché y yo tengo que escribir otro libro, ya casi entregado. Y
ya no te da tiempo para más, ¿no?
No podía y dije, no, tengo que dejar de leer a Eric Fratini y ya lo leeré. ¿Algún dato de lo que va a hacer esta noche el programa? Escuchar.
Es algo que los nazis jamás deben saber. ¿Le han hablado alguna vez del coronel Heinrich?
¡Heil Hitler!
Acaba de ingresar en el servicio de información de las SS. Si la Gestapo os detiene, la consigna es aguantar 48 horas sin decir nada.
¿Y si nos torturan?
Recordad que hablar demasiado pronto equivale a sacrificar a los demás.
¡20 segundos!
Como último recurso, mordedlo.
¡Deprisa!
El veneno surte efecto en 5 minutos.
Es un tráiler de una película que habla de espías y de venenos y de cosas que utilizan.
Nueva película que se ha estrenado ahora, ¿no? De las chicas estas que durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
De las chicas,
de las redes de espionaje femeninas, sí, ¿no?
Sí. Te iba a preguntar, ¿por qué el cine se interesa tanto por estos temas antes de entrar en la realidad? Vamos a tocar solamente la ficción, ¿por qué?
Bueno, yo creo que por lo que la gente se interesa cuando me traéis aquí, yo les cuento los documentos que se han desclasificado y cuando la gente lee libros y novelas de espionaje. Yo creo que porque todo lo que es el mundo secreto, yo creo también que el cine ha ayudado a dar esa imagen romántica del mundo del espionaje, ¿no? Que yo creo que realmente no tiene. He conocido a muchos espías y tienen poca imagen romántica, ¿no? Y yo creo que por eso, yo creo que el cine ha ayudado a deformar esa imagen del espía y lo ha convertido como en un héroe mítico, ¿no? Y yo creo que por eso atrae tanto este tipo de historias.
Ya, los espías no son así como los del cine, no son tan héroes míticos, ¿no?
Bueno, hay de todo, ¿no? Siempre, ¿te acuerdas que yo te recomendaba la película aquella, Red de Mentiras? Y entonces yo he conocido, por ejemplo, agentes de la CIA, incluso agentes del CNI que están destinados en Oriente Medio, en zonas como Irak, por ejemplo, y sí que tienen un aire mítico. Lo que pasa es que llevan una labor muy solitaria y muy silenciosa, ¿no?
Ya. Yo, sin embargo, hablando también con gente de ese tipo, decía, el espía puede ser cualquiera, desde el fontanero, el frutero de la
esquina. Ah, no, claro.
Que son gente que pasan información, ¿verdad?
Claro. O periodistas que están destinados en países conflictivos y los utilizan los servicios de información para que les pases información.
Bueno, sí, como hemos dicho otras veces, los de las ONGs, qué cantidad de gente de ONGs, sobre todo americanos con cara de poco ONG, son los que utiliza la CIA.
Sí, los ves auténticos gorilas, de esos de pesas y todo, que te vienen y te dicen que son de organizaciones no gubernamentales y que están... Ayuda para el desarrollo y que están ahí en zonas como Irak, zonas como Gaza, como Cisjordania y que están ahí en el sur del Líbano. Y realmente yo creo que tienen poco de ONG.
Bueno, esta noche vamos a hablaros de realmente, no tanto del cine, sino de esa gente. Atentos, y ya tenemos en la página web, me dicen, esa fotografía. Tú me has mandado esa fotografía. A los oyentes os recomiendo que entréis en la página web para verla. www.espacioenblanco.es. Yo creo que lo tenemos en la portada. Y es una foto en la que se ve el acto de toma de posesión de Obama.
Sí, así es.
Muy grande, es un estadio, bueno,
es el Capitolio, es la entrada del Capitolio cuando Obama juró el cargo de presidente. La fotografía está tomada con una cámara especial que ha utilizado, es una cámara utilizada por la unidad de antiterrorista del servicio secreto, que sabes que es la unidad que el servicio secreto es quien protege al presidente, no son esos señores que van siempre de gafas oscuras con un pinglanillo en el oído siguiendo al presidente a todas partes, ¿no? Entonces la fotografía es sorprendente porque...
Atentos, que es lo que tenéis que hacer cuando entréis en la página,
claro,
web, lo que va a contar Eric ahora.
Tú, por ejemplo, tú entras a la fotografía, dice que abarca aproximadamente a 1 millón de personas. Las personas que asistieron a la toma, al juramento de Barack Obama como presidente de los Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, tú lo único que tienes que hacer es colocar la manita en una parte de la foto que a ti te interese.
Incluso la que está más lejos del
tipo. Sí, la que está más lejos. El tipo que está más lejos del estado, que está sobre un arbolito. Tú clicas sobre el tipo que está sobre el arbolito, clicas dos veces y la imagen se va acercando hasta tal punto que consigues verle el rostro perfectamente. Que lo prueben la gente, porque es verdaderamente sorprendente la fotografía.
Alucinante e impresionante.
Son las nuevas cámaras que están utilizando en Estados Unidos para la seguridad. Y la prueba, esta fuente me mandó el link para que lo viese, a ver qué me parecía la fotografía, que por eso el link lo hemos colgado hoy en la página de Espacio en Blanco. para que la gente lo vea, para que vea hasta qué niveles de calidad se puede hacer una fotografía de multitudes, de multitudes, estamos hablando de miles y miles y miles de personas que asistieron a la toma de juramento de presidente de los Estados Unidos, de Barack Obama, y tú puedes ver perfectamente el rostro de todos los miles de cabecitas pequeñitas que hay, puedes verle el rostro perfectamente. Hasta he conseguido distinguir, por ejemplo, las armas de los miembros del servicio secreto, divisas, por ejemplo, los que tienen armas, como se les abultan las chaquetas. Divisas, por ejemplo, que tú ves en un primer momento, los ves con cabecitas muy, muy pequeñas, milimétricas, y cuando clicas dos veces sobre la cabecita, ves que son periodistas que están escribiendo en un portátil. Están, claro, están transmitiendo la toma de juramento, la toma del cargo del presidente.
Yo me he quedado sorprendido. Hacer la prueba, entrar a la página y verlo, porque es increíble. Si tienen eso, y eso ya lo podemos, lo conocemos nosotros, ¿qué no tendrán por ahí que no conocemos, eh?
Bueno, cantidad de, imagínate cantidad de cosas. Me han hablado, por ejemplo, de una
cuenta.
Por ejemplo, me hablaban de una pistola que se está probando, están probándola los israelíes para, fíjate, alucinas, es la nueva tecnología antidisturbios. Es una pistola que tiene una boca del cañón, es muy grande, y es para aturdir. ¿Y sabes cómo te aturde? Lanzándote una burbuja de agua.
¿Sí?
Una burbuja de agua. Y lo que pasa es que te la lanza a tal presión la burbuja de agua que te derriba. Te deja totalmente atontado en el suelo. Y eso es una nueva arma para que la utilice la policía antidisturbios. Claro, es un arma que, claro, no es penetrante. Es decir, imagínate que recibes un chorro de agua que te derriba de la presión que tiene. Y eso es un nuevo arma que se está utilizando ahora y que están probando los israelíes. Y que la han presentado a la policía española para ver a ver si les interesa para los antidisturbios.
Curioso. Y cuando no...
Hay de todo.
Esos satélites, lo hablábamos cuando hablábamos de otra película, no recuerdo cuál era.
Red de Mentiras.
Red de Mentiras, sí. Como desde arriba, a no sé cuántos kilómetros en la estratosfera por encima de nosotros, pueden hacer una foto y estar viendo lo que yo tengo.
Sí, sí,
aquí.
Hasta te fotografían hasta la marca del cigarrillo que tú estás fumando. Sí, desde una distancia de kilómetros en el aire, los propios aviones espía, los Lockheed, los P3, los Orion P3 famosos, te podían fotografiar hasta la marca del cigarrillo que estaba fumando el tipo al que estaban fotografiando. Imagínate, eso te estoy hablando hace 10 años. Imagínate ahora lo que harán.
¿Qué no será ahora? Sí, señor. 2:18, 1:18 en las Islas Canarias. Vamos a entrar directamente en el tema, pero sugerimos de nuevo entrar en la página web www.espacioenblanco.es, echar un vistazo a esa fotografía, mirar el individuo que esté más lejos, le dais un toquecito y vais a verle hasta los empastes que tiene en la boca.
Sí, seguro. Sí, increíble.
Increíble lo que tiene esta gente. Vamos a tratar de averiguarlo después de esa introducción.
Los servicios de inteligencia de varios países llevaron a cabo acciones de ejecución de un objetivo enemigo con el visto bueno de sus gobiernos. Exagentes indiscretos, líderes de grupos terroristas, traficantes de armas o diamantes, líderes religiosos, han sido algunos de los objetivos de estas unidades oficiales y autorizadas de asesinos. Son los que se conocen en el argot de los servicios de inteligencia como los trabajos húmedos de los espías secretos. Se trata de una serie de trabajos que van más allá de la imaginación y mucho más allá de lo que se nos cuenta en las películas de espías. De todo ello y de secretos que se nos ocultan os hablaremos esta noche.
Bueno, pues ahí estaba. Antes de nada, los trabajos húmedos, ¿qué es? ¿Las formas que tienen de cargarse?
No, los trabajos húmedos es una expresión que se utiliza en los servicios de inteligencia para describir toda aquella operación que está relacionada con tema de sangre. Es decir, asesinatos, secuestros, eso en el argot del mundo del espionaje se le llama asuntos húmedos.
¿Y tanto americanos como rusos?
Sí, es una expresión que utiliza cualquier servicio de inteligencia, el CNI español, la CIA, el MI6 británico, los rusos, es una expresión general.
Has empezado a nombrarlos. ¿Por qué se crean los servicios secretos? Y luego vamos a dar nombres de algunos de los más importantes.
Bueno, yo creo que los servicios secretos se crean como un arma más de defensa de los propios estados, de los propios países, y se crean para eso, para defender el territorio en caso de un, en casus belli, un caso bélico, en caso de un conflicto, o bien en caso de una amenaza, como puede ser una amenaza terrorista. Entonces, los servicios de inteligencia realmente lo que hacen es espiar fuera de las fronteras. Son los primeros servicios de inteligencia que se crean para espiar fuera, para mantener la seguridad de tu propio país dentro.
Ajá. ¿Se tiene algún dato del primer servicio de inteligencia que se creó en el mundo? Quizá el Vaticano lo usa la Iglesia.
Bueno, se habla de los primeros espías. Los primeros espías se dice que son los espías que envía Moisés cuando quiere entrar en la tierra de Israel. ¿Te acuerdas que envía dos espías para ver que le digan si realmente la tierra es fértil, la tierra de Israel es fértil? Ellos vuelven con el racimo famoso de uvas. Dicen que esos son realmente los primeros espías como tal enviados para una misión de espionaje, ¿no? Luego
tenían que ser en esa zona y tenían que ser judíos.
Claro, claro. Luego, por ejemplo, el primer servicio de inteligencia organizado como un servicio de inteligencia, pues podría ser el de la Iglesia en 1566. ¿1566? El primer servicio como tal, establecido oficialmente como tal.
Y luego ha habido siempre en todas las potencias. España supongo que tendría el suyo cuando éramos esa potencia mundial. Francia, Inglaterra, todos tenían.
Sí, claro, todos.
Cuerpos de espías estructurados.
Sí, lo que pasa que no cuerpos de espías como tenemos actualmente la idea de una agencia, un servicio de espionaje perfectamente organizado con una cabeza y un grupo de agentes dirigidos por jefes de unidades. Yo creo que la primera inteligencia como tal, así podíamos decir que fue Isabel I de Inglaterra.
Sí.
La primera que establece a través de Walsingham, que era su secretario, y que fue el que creó, digamos, el primer servicio secreto para proteger a la reina. Y aquello dicen que fue el origen realmente del MI5. Lo que pasa que luego, bueno, pues luego ha habido muchos ya a partir del siglo XVII, siglo XVIII, ya los servicios ya son oficiales como tal, pues con el mismo Napoleón que crea el servicio de inteligencia dirigido por el famoso Joseph Fouché, que es el primer jefe de inteligencia francés. Luego hay muchísimos más. Está Antonio Pérez, que fue secretario Felipe II, que también se habla que era jefe del espionaje de Felipe II. Es decir, que ha habido muchos, yo no creo tanto, ya te digo, como servicios de inteligencia tal y como conocemos a organización de inteligencia, como sí organizaciones de espías para proteger, digamos, al monarca de turno o al papa de turno o a la reina de turno.
Una nueva experiencia de comunicación en Radio Nacional de España. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco.
Y con Eric Fratini esta noche, que nos está poniendo al cabo de la calle de los trabajos húmedos. 1:24 en las Islas Canarias. Me dicen nuestros compañeros que están alucinando con la
fotografía.
www.espacioenblanco.es, entrar, echarle un vistazo y vais a alucinar. ¿Cómo se hace un espía? ¿Se hace? ¿Hay que estudiar?
Actualmente,
sí.
Bueno, yo te cuento, por ejemplo, el caso de España, por ejemplo. Si algún oyente quiere ser agente del Centro Nacional de Inteligencia, pues mira, lo primero que tiene que hacer, yo le recomiendo que haga una carrera en filología, en lenguas, por ejemplo, en lenguas orientales, árabe, lenguas árabes, lenguas, por ejemplo, que hablen chino, que hablen idiomas, por ejemplo, que hablen idiomas de la Europa del Este, también tiene mucha posibilidad. Después, muchos de ellos son reclutados por el CNI.
Pero son reclutados para las facultades y van pillando.
Más que reclutados, son captados. Sí, son captados por el Centro Nacional de Inteligencia, por las universidades, es decir, pues a lo mejor los mejores de la promoción de filología árabe, pues son captados, no reclutados, sino son captados por el Centro Nacional de Inteligencia. El Centro Nacional de Inteligencia los mete en un piso que hay en la calle Menéndez Pelayo de Madrid.
Sí.
Hay dos pisos, uno en la calle Menéndez Pelayo y otro en la calle Narváez.
¿Y cómo sabes tú eso de los pisos? ¿Están ahí?
Bueno, son pisos que se utilizan para hacer las entrevistas principalmente. Entrevistan a las personas que han sido captadas por el Centro Nacional de Inteligencia. Tú dices sí o no, se te hacen pruebas psicológicas, se te hacen pruebas de verdad o mentira. Es decir, pruebas en las que te dicen, háblame de tu vida. Tú empiezas a contarles tu vida y luego ellos empiezan a comprobar si ¿cuántas mentiras has dicho en esa, o por ejemplo, o por errores de fecha? No tanto a lo mejor por mentiras que tú hayas dicho alguna mentira, sino a lo mejor, no, es que yo en tal año tenía un programa de radio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú no recuerdas ni siquiera un dato. Entonces, a lo mejor eso ya ni siquiera te vuelven a llamar en la segunda llamada. Ya. Porque tú ni siquiera has recordado una fecha concreta de tu vida.
De tu vida.
Luego, por ejemplo, te hacen... tú imagínate, luego pasas tres pruebas de esas, tres entrevistas. Una vez que has pasado estas tres entrevistas, la siguiente convocatoria es en la casa, en el cuartel general del Centro Nacional de Inteligencia, en la carretera de La Coruña, al lado del hipódromo. Está el cuartel general. Ahí en la casa pasas un curso, son realmente tres años en los cuales te hacen diferentes pruebas de análisis, memoria, captación de agentes, etcétera. Análisis de una situación política, que puede ser desde la situación política con el tema de ETA, puede ser que te pidan explicar, por ejemplo, la situación política que hay ahora mismo en los Balcanes, o la situación política en Osetia del Norte, etcétera. Es actualidad, lo que ellos llaman análisis de actualidad. Entonces, a partir de ahí, pasas diferentes pruebas hasta que pasas el último examen, que es campo, agentes de campo. Para ser agentes de campo, te hacen pruebas, por ejemplo, son pruebas que se hacen en el Centro Nacional de Inteligencia, te meten en un bar, imagínate, en una cafetería de Madrid, y te dicen, ¿ves a aquella señora de la esquina? Tienes que conseguir su dirección, su número de teléfono y su documento nacional de identidad. Entonces tú tienes que preocuparte...
Sin conocerla ni nada.
Claro, sin conocerla ni nada, tienes que establecer contacto con esa persona. ¿Y cuál es el problema? Que a lo mejor esa persona, no te lo puedes inventar, porque a lo mejor esa persona es un agente del CNI que la han puesto ahí para que captar, para que tú la captes. Te hacen muchísimas pruebas, por ejemplo, te hacen pruebas de que hagas un seguimiento a un personaje importante y hagas un informe sobre ese personaje importante. Es más, tú recordarás el famoso caso de Manuel Pizarro, el que era presidente de Iberdrola, presidente de Iberdrola, sí. Que lo cogieron que a una unidad del CNI, y lo que se explicó después es que eran agentes que estaban en entrenamiento haciendo un seguimiento de una personalidad para ver su seguridad, que fueron captados curiosamente por la propia seguridad de Pizarro, ¿no? Luego, bueno, si pasas todas esas pruebas, eres agente del Centro Nacional de Inteligencia, es decir, ya pasas a ser funcionario del Estado. Pues eres funcionario, como un profesor universitario, un funcionario del ayuntamiento, tú eres funcionario del Estado. Entonces, a partir de ahí, tú ya, depende a qué unidad vayas, puedes ir a análisis, tecnología, agente de campo. Lo que pasa es que actualmente los agentes de campo principalmente son gente que procede de las Fuerzas Armadas, que han recibido un entrenamiento militar y proceden de Fuerzas Armadas, de cuerpos especiales, o bien estaban en la policía, en los GEOs, o bien estaban en Guardia Civil, la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil, o en el GAR, el Grupo de Rural, o puedes estar en las COES, el Cuerpo de Operaciones Especiales de Ejército, entonces ya pasas a agente de campo.
Es decir que hay toda una serie de estudios y a la gente...
Te puedes tirar, a lo mejor entre que ellos te captan, te puedes tirar 5 años hasta que tú llegas a ser agente del Centro Nacional de Inteligencia.
Y los que salen por ahí fuera, como los de las películas, como dices, gente de fuerzas de seguridad.
Depende. Por ejemplo, en Irak tenemos agentes del CNI que son de fuerzas especiales, han sido todo agentes que son los que llevan la seguridad. Por ejemplo, los responsables de seguridad de la ISAF, por ejemplo, las fuerzas internacionales en Afganistán, son todo agentes del Centro Nacional de Inteligencia. Lo que pasa es que son agentes del CNI que han sido entrenados, proceden de fuerzas especiales o de paracaidistas o de los GEOs de la policía o de las COES del ejército o de la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil, es decir, gente que está entrenada para el uso de armas.
Ya. ¿Embajadas también controlan ellos?
Eso lo controlan los GEOs.
Los GEOs.
Son GEOs los que controlan las embajadas, las embajadas.
¿Las principales funciones de los cuerpos estos secretos cuáles serían?
Las principales, recopilación de información en el extranjero que pueda afectar para evitar algo que pueda afectar a la seguridad del Estado, a la seguridad de España o a los intereses de España.
¿En el extranjero nunca?
En el extranjero, sí. Bueno, no, lo que pasa es que aquí tenemos un tema, es que aquí también el CNI está autorizado para espiar dentro de España. Es decir, ahora, por ejemplo, yo te diría que hasta hace pocos años la gran vanguardia de la lucha contra ETA a nivel de información lo llevaba el SIG, el Servicio de Información de Guardia Civil. Todavía siguen siendo los mayores expertos en la lucha contra ETA, el SIG, el Servicio de Información de Guardia Civil. Son los grandes expertos, son los que saben toda la historia de la lucha contra ETA. Y ahora, curiosamente, desde hace pocos años también el Centro Nacional de Inteligencia está teniendo verdaderamente unos buenos tantos, unos buenos triples han metido los del Centro Nacional de Inteligencia contra los de ETA.
Bien, principales servicios de inteligencia del mundo y nombres, CIA en Estados Unidos.
Bueno, te diría la CIA por su presupuesto, la CIA americana es la agencia que más presupuesto tiene, la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, la NSA.
Es otra diferente.
Es otra agencia diferente que controla todo lo que es el espionaje de señales, a través de señales, es decir, las líneas telefónicas, líneas de ordenadores, internet, etcétera, etcétera. Después te diría por eficacia el Mossad israelí. Te diría también a niveles de países del este, pues ahora mismo te diría el CIE rumano, es uno de los grandes servicios de inteligencia, está cooperando muchísimo con España, con nuestro país, para la lucha contra el crimen organizado que viene del este. Por supuesto, el Servicio Federal de Seguridad, el temible Servicio Federal de Seguridad ruso, el FSB.
Que no tiene nada que ver con la KGB.
Bueno, es que proceden todos de la misma, es más, la sede es la misma, la Lubyanka, la plaza de la Lubyanka, que es la antigua piazza, la plaza de Helsinki, llevaba el nombre del fundador hasta que cayó el imperio soviético y le cambiaron el nombre a la plaza, y la plaza lleva el nombre de la plaza Lubyanka, que es como se le conoce, como se le conocía al cuartel general de la KGB y como se le conoce actualmente al cuartel general del Servicio Federal de Seguridad. Luego está el SVR ruso, que es el servicio para espionaje exterior de Rusia, de la Federación Rusa. Está, por ejemplo, te hablaría, por ejemplo, de hablamos de efectividad, por ejemplo, el BND alemán, la Oficina de Defensa de la Constitución. Es uno de los más eficientes servicios actualmente, más eficientes en la lucha principalmente contra el crimen organizado ruso. Son los alemanes los que más información tienen. También te hablaría, por ejemplo, pues de los servicios secretos franceses, la DGSE, el Servicio de Seguridad Exterior de Francia, también, que le llaman la piscina, porque en el mundo del espionaje, déjame decirte que en el mundo del espionaje a los servicios de inteligencia no se les conoce por su nombre oficial, se les conoce por un seudónimo. Por ejemplo, al CNI se le conoce como la casa, al Mossad se le conoce como el instituto, a la DGSE francesa se le conoce como la piscina, porque al lado, pegado a la sede, hay una piscina pública que es muy famosa en París. Entonces, por eso todo el mundo le llama la piscina al Servicio de Inteligencia Exterior francés. A la CIA se le conoce como la compañía, al MI6 británico se le conoce como la firma, a la Santa Alianza, al Servicio de Espionaje Papal, se le conoce con el nombre de la entidad. Es decir, que tienen todos un nombre, que así es como se conocen entre ellos.
Curioso, 2:33. 1:33 en las Islas Canarias. Esta historia tiene más ingredientes. Detrás de esa introducción, seguimos adelante.
¿Campan los servicios secretos a sus anchas? ¿Realizan sus acciones al margen de toda legalidad? ¿Los servicios de inteligencia nos dan protección o nos provocan miedo? La muerte en Londres del espía ruso Alexander Litvinenko, asesinado con una sustancia radioactiva, el polonio 210, causó alarma mundial, ya que según informaron las autoridades británicas, hubo 12 puntos de su capital contaminados por el polonio. Pero hay otros muchos casos. Explosivos en el móvil, letales pinchazos de paraguas, veneno en el oído, infartos simulados o vulgares ejecuciones a la salida de un restaurante o en el ascensor del domicilio de la víctima. Han sido y continúan siendo tareas habituales de unos servicios de inteligencia que no solo están ocupados encontrando información. Pero eso no significa que debamos estar intranquilos, afirma Eric Frattini, periodista y escritor. Siempre digo que los servicios de inteligencia actúan como la mafia. No matan a nadie que no sea de los suyos. Si eres una persona normal, no tienes nada que temer. Si vendes armas, drogas o diamantes, quizás seas objetivo de la CIA o del Mossad. Entre otros, terroristas, ingenieros expertos en armas nucleares líderes religiosos y disidentes serían el objetivo de estos trabajos húmedos. Litvinenko entraría en la categoría de exespía indiscreto. No se trataría, pues, de un asesinato producto de una guerra entre el M16 y el FSB ruso. Es decir, causado por los intereses divergentes entre dos grandes. Más bien se trataría de la guerra entre Putin y exagentes del Servicio de Inteligencia y Contraespionaje ruso. Litvinenko sabía mucho sobre Putin y sobre la actuación de los servicios secretos rusos y conocía especialmente bien las actuaciones contra los chechenos. El objetivo era que no lo contase. Es un ejemplo de estos trabajos húmedos, pero hay más. Nuestro invitado nos cuenta.
Hay más trabajos húmedos. 900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis intervenir preguntando a nuestro invitado Eric Fratini o bien en ese concurso que tenemos. 5 libros hay esta noche para sortear. Y recordamos esa página web www.espacienblanco.es. Buscar esa fotografía que tenemos ahí para que alucinéis con la tecnología que tienen estos servicios secretos. Una pregunta que me dicen, Lady Di, ¿es uno de estos trabajos húmedos? ¿Se la cargaron los servicios de...?
Bueno, hubo toda una polémica sobre ello. Esa polémica se desató principalmente porque los franceses, el gobierno francés, alguien del gobierno francés dijo a un periódico inglés que durante el tiempo en el que estuvo Lady Di en París, el mismo día en que ella muere en el puente, en el accidente, que habían detectado un gran despliegue, la DST, que es el servicio de contraespionaje francés, habían detectado un gran movimiento por parte de los servicios de inteligencia británicos en París ese día. Entonces, que no se sabe muy bien por qué. Entonces, aquello yo creo que desató, yo creo que la leyenda urbana de que los servicios británicos habían desplegado una operación para acabar con la vida de Lady Di, pero bueno, no sé, el informe oficial que yo he leído, el informe oficial de la investigación, dicen que efectivamente que no tuvieron absolutamente nada que ver, que no estaban metidos en nada, claro, no, es decir, sobre lucubraciones con respecto, yo hasta que no leo los documentos, pueden ser todo, para mí son todo leyendas urbanas hasta que no leo los documentos.
Bien, tienes ahí un documento, hablando de documentos, un sonido que no nos ha dado tiempo, no sé también, tampoco si podíamos.
No sabemos.
A ver si se escucha, ¿qué es lo que es?
Esto es una comunicación de por radio de la CIA, de las comunicaciones de la CIA.
¿Por radio?
Sí, no sé si, vamos a ver si metiéndolo al lado de él, a ver qué tal funciona.
Se escucha. ¿Dónde está captado eso, si se puede decir? Y...
Es una comunicación de la CIA en Irak.
En Irak. A mí me asombra las cosas que tiene este hombre. Vamos con Litvinenko. Hablamos en esa introducción, que eso es uno de los casos. Son los rusos quienes se lo cargan. A través de Polonio.
A través del Polonio.
Increíble, ¿no?
Vladimir Patrushev, que es el director, el todopoderoso factotum del Servicio Federal de Seguridad. Patrushev es uno de los grandes pilares del poder de Vladimir Putin en Rusia. Poca gente lo sabe. La gente siempre dice que Putin fue jefe del KGB, y no es cierto, no es así. Vladimir Putin fue el primer jefe del Servicio Federal de Seguridad, el primer jefe que tuvo el Servicio Federal de Seguridad. Y como jefe del Servicio Federal de Seguridad del FSB, salta a la política y se convierte en presidente de la Federación Rusa. En su lugar llega al poder Patrushev, Vladimir Patrushev, que es un hombre, además es un hombre que le apasiona España. Le gusta muchísimo Sevilla, le apasiona, además ha venido muchísimas veces a España por temas de cooperación, por temas de operaciones conjuntas que ha hecho las Fuerzas de Seguridad Españolas con el Servicio Federal de Seguridad, y bueno, él ordena es él quien ordena matar a Alexander Litvinenko, que era un exagente de un coronel del Departamento 7 de Acciones Especiales del Servicio Federal de Seguridad, que este hombre, Litvinenko, se había ocupado durante su etapa como oficial del Servicio Federal de Seguridad de todo lo relacionado para combatir el terrorismo checheno en Rusia, en la Federación. Entonces, claro, fue durante toda la época de la famosa guerra de Chechenia, el terrorismo checheno, los ataques chechenos contra intereses civiles en Rusia. Y entonces este hombre deserta, Alexander Litvinenko, y se refugia, le dan refugio y asilo político en Londres. Entonces, desde ahí, él escribe un libro. A partir de entonces se le da muchísima publicidad en los medios de comunicación extranjeros, internacionales, sobre cómo de operaciones encubiertas y operaciones sucias y muchos asuntos húmedos que había realizado el Servicio Federal de Seguridad. Y entonces es el momento en el que el Servicio Federal de Seguridad decide que a este tío hay que liquidarlo y lo matan. Lo matan con polonio 210.
Es curioso ver cómo de repente era un tipo atractivo, se le ve algunas fotos, cómo se va degradando. ¿Qué le hacen? ¿Se lo envenenan? ¿Lo ingieren?
Sí, además es muy curioso porque, además es una anécdota que me pasó, porque te contaré que él siempre, él tiene un encuentro con un italiano muy misterioso. Es un italiano incluso que está ahora mismo acusado por temas de espionaje en Italia, por la República Italiana. Él tiene un encuentro con este ciudadano italiano, ¿no? En un restaurante que se llama el Sushi Bar, al lado del Hotel Ritz de Londres. Y era curiosamente un restaurante donde yo cada vez que voy a Londres iba mucho, ¿no? A comer ahí sushi. Y entonces la última vez que fui, que fue poco, yo creo que habían pasado unos 7 meses que habían matado a Litvinenko, me encontré el restaurante, el Sushi Bar, con un gran cartelón. Estaba tapiado el restaurante, diciendo: la dirección de la cadena Sushi le informa que hemos tenido que cerrar este negocio por un pequeño problema de espionaje internacional. Te ponía el cartel anunciador en el restaurante, ¿no? Bueno, él tiene este encuentro con este italiano. Él sale caminando hasta el Hotel Millennium, que es un hotel que está muy cerca también del Hotel Ritz de Londres, y ahí él se reúne con 2 exagentes del Servicio Federal de Seguridad. Él dicen que toma un martini, y él se levanta, dicen que él se levanta al baño por las declaraciones de los camareros del bar. Y parece ser que se ha demostrado ya que a él lo envenenan en ese momento, no en el sushi bar el italiano, lo envenenan en los 2 agentes del Servicio Federal de Seguridad, que curiosamente uno muere también envenenado por el polonio 210, muere creo que a los 4 meses de Litvinenko, y el segundo es ahora miembro del Parlamento ruso, de la Duma, por lo tanto tiene inmunidad política. Y por lo tanto, el actual presidente de Rusia ha dicho que no lo puede entregar a Inglaterra, porque Inglaterra ha pedido la extradición de este hombre. Han dicho que no lo entregan porque tiene inmunidad política. Ya.
O sea, que se lo ponen en una bebida, lo ingiere.
El polonio, sí.
Y le va degradando hasta esas fotos que hemos visto.
Lo degrada en cuestión de semanas. Lo degrada, pierde el pelo, pierde el pelo de las cejas, pierde las uñas de las manos, porque es radiación, se ha ingerido radiación el polonio 210. Ya. Y luego, además, curiosamente, que después de la muerte, ¿sabes cómo los del MI5, el Servicio de Seguridad Británico, cómo siguió todo el rastro? Uh-huh. Por la radiación que había en Londres, en diferentes puntos de Londres, porque eran, curiosamente, por donde habían pasado todos los agentes del Servicio Federal de Seguridad antes de llegar al Hotel Millennium para matar a Litvinenko.
Y 45, no hay 45 en las Islas Canarias. Seguimos. Hay más trabajos de estos que han hecho. Esto lo hicieron la KGB.
El Servicio Federal de Seguridad.
Y no se ocultan demasiado, ¿no?
Porque bueno,
ha salido. Lo decías tú en alguna parte, no sé si lo hemos recogido en alguna de las introducciones. Cuando un servicio secreto funciona mal, te enteras de las cosas que hacen. Es decir, que esta acción con Litvinenko
fue una chapuza absoluta. Es decir, eso te lo dice, mira, esa frase me la dijo Jorge Dezcayar, sabes, gran amigo mío, nuestro actual embajador en Washington y exdirector general del Centro Nacional de Inteligencia. Él me dijo: Eric, es que realmente la gente no se entera absolutamente de nada de lo que pasa. Realmente se enteran, ¿por qué? Se enteran de nuestras chapuzas, de los errores que cometen los servicios de inteligencia. ¿Y por qué se enteran? Porque hemos cometido alguna chapuza, hemos metido la pata y ha salido en los medios de comunicación. Es decir, toda la operación que estaba haciendo el Centro Nacional de Inteligencia en Irak. ¿Por qué se enteró la sociedad española? Pues porque en una operación en una carretera mataron a 6 agentes nuestros en Irak, en la carretera que iba al aeropuerto desde la ciudad. Es decir, por eso se enteró la gente que había un destacamento muy importante del Centro Nacional de Inteligencia ahí en Irak. ¿Por qué se entera la gente? Pues porque detienen a uno. Es decir, recuerdo todavía en Colombia cuando detuvieron a 6 agentes y les detuvieron por tráfico de armas. Y 2 de ellos quedaron detenidos porque eran agentes del CNI. Luego hubo ahí una pequeña tiralla floja y los pusieron en libertad. Pero bueno, pero ¿por qué nos enteramos? ¿Por qué se enteró la sociedad española? Pues nos enteramos los periodistas.
Ya. Más casos de estos de trabajos húmedos. Hablábamos de una silla de ruedas, le ponen
sí.
a un dirigente de Hamas, un
sí, al aparato. Fundador, al fundador de Ahmed Yassin, el fundador del grupo Hamas, del grupo terrorista Hamas. Lo sigue durante un tiempo el Shin Bet es el servicio de seguridad israelí, el contraespionaje israelí, porque dentro de Israel, digamos, lo que es todo el tema de espionaje lo lleva el Shin Bet, no el Mossad. El Mossad es para el exterior. El Shin Bet sigue a Ahmed Yassin en la franja de Gaza, le hacen una fotografía. Yo les hago la imagen a los oyentes de Yassin. Yassin, que mucha gente cuando se lo describo que lo recuerdan. Era un hombre muy anciano, iba siempre vestido de blanco con una larga barba gris. Iba en una sillita de ruedas porque cuando era pequeño había tenido un accidente jugando al fútbol en un campo de refugiados y se había roto la columna vertebral. Entonces desde entonces estaba en una silla de ruedas, ¿no? Bueno, pues este hombre era el fundador del grupo Hamas. Fue el hombre que dirigió y ordenó todos los ataques famosos contra los autobuses, cuando se metía en un autobús israelí, se metía un hombre cargado de bombas y se hacía explotar, ¿no? Siguen a Yassin en Gaza, en la franja de Gaza, hacen una fotografía de la silla de ruedas. La silla de ruedas era una silla de ruedas fabricada en Alemania, era una Bauer fabricada en Alemania. Compran una réplica de la silla de ruedas y ven cómo le pueden conectar, le meterle un emisor, una célula emisora dentro de la silla, en un tubo de la silla. Consiguen introducírsela en la silla y un helicóptero Apache israelí, situado en la costa, le lanzó un misil. El misil empezó a buscar el emisor, empezó pip, 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 a buscar el emisor por toda la franja de Gaza y acabó en la silla de ruedas con Yassin, y acabó con la vida de Yassin y 4 guardaespaldas.
Increíble. Estaba pensando antes el Litvinenko, esto es terrible, pero también pensar plutonio, que debe ser, cómo conseguir eso, lo radioactivo que debe ser, metérselo a un tipo.
Está tirado, conseguir material radioactivo en Rusia es facilísimo, muy sencillo.
No des ideas. Más casos. Había un caso también que le pinchan con un paraguas a otro personaje.
Sí, en el año 78. Fue además un caso muy, muy famoso, porque fue a Georgi Markov. Fue una operación realizada por los búlgaros. Georgi Markov era un intelectual, había escrito muchísimos libros contra Sikov, que era el dictador comunista de Bulgaria, y Georgi Markov consiguió asilo político en Londres. Entonces un día, él dirigía también toda la emisora en búlgaro de Radio Libertad, la famosa radio financiada por la CIA en Europa durante los años de la Guerra Fría. Y entonces, a este hombre iba un día a la estación de radio a emitir el programa, y en el puente de Westminster, cuando estaba esperando coger el autobús, alguien le pincha con un paraguas. Se disculpa el hombre que iba con un bombín, vestido así como visten los ingleses con gabardina, le pide disculpas que le ha pinchado con él, y Georgi Markov se sube en el autobús. Pasó unas horas, empezó a sudar, a sudar, a sudar, hasta que al final, creo que duró 24 horas, él fallece. Y en la autopsia se descubre que tenía una pequeña herida en la pierna, y en la pierna le descubren que alguien le ha inyectado una bola de ricino.
¿Una bola de ricino?
Una bola de ricino le inyectaron en la punta con la punta del paraguas.
¿De ricino?
Es la planta de ricino, que es un veneno muy potente.
Ya.
Y lo envenenaron así, lo mataron así, con la bola de ricino inyectada en la pierna, inyectado con un paraguas.
Uno cincuenta en las Islas Canarias. Más casos todavía. Ese sí me llama mucho la atención, el del teléfono móvil. ¿Ese dónde es?
Ese es Ayegi Ayash. alias el ingeniero. Este hombre era del grupo Hamás, y el apodo del ingeniero se lo puso Isaac Rabin cuando era primer ministro. Yehia Hash es el hombre, había estudiado electricidad en la Universidad de Birzeit, que es uno de los grandes núcleos de fundamentalistas islámicos de Hamas, la Universidad de Birzeit, y este hombre había estudiado ingeniería eléctrica. Entonces, él fue el que diseñó e ingenió lo que eran los chalecos bomba, los chalecos que se ponían los shahids, los terroristas de Hamas, cuando se metían en un autobús o en una cafetería en Tel Aviv o en Israel o en Jerusalén, todo el sistema eléctrico para hacer explosionar las bombas. ¿Sabes? Cuando tiene los dos detonadores, famosa imagen de los dos detonadores en la mano, y gritan Allahu Akbar y se hacen explotar. Bueno, pues todo ese sistema eléctrico lo diseñó Yehia Hash. Total que, debido a esto, fue una época muy dura en Israel, esa época, porque hubo muchísimos atentados de ese tipo. Entonces, los del Shin Bet empezaron a buscarlo a este tipo, ¿no? A Yehia Hash, y lo localizan en una zona de Gaza, en un campo de refugiados de Gaza escondido. Total que consiguen, la historia sería muy larga, pero para resumírtela es que consiguen meter el explosivo plástico en un teléfono móvil.
Explosivo
plástico. Sí, ¿no? En el teléfono móvil. Entonces le meten en un Motorola. Eran estos Motorola.
Estos grandotes
que se utilizaban, ¿sabes? Con una antena rígida de aquella época. Entonces, a este hombre le meten explosivo plástico en el teléfono móvil, porque era un teléfono móvil que él solamente solía utilizarlo una vez cada 15 días para hablar con su padre. Entonces, lo que hicieron los del Shin Bet fue estarle siguiendo todos los días, 24 horas al día, para ver si el tío utilizaba el teléfono móvil, ¿no? Entonces, también tengo que decirte que esto ayudó también a que la BESEC, que es la compañía telefónica de Israel, es una compañía del Estado. Entonces, claro, se controló la comunicación a través de la BESEC. Entonces, en un momento, él coge el teléfono, marca el teléfono de su padre, está hablando con su padre y de repente le cortan la comunicación. Entonces le aparece una voz que le dice, ¿usted es Yehia Hash? Y el tío dice, sí. En ese momento le explosionan el explosivo plástico y le vuelan toda la cabeza a Yehia Hash.
Es un traidor, Eric. Empezó a espiar para los rusos en 1985. Está involucrado en el caso más grave al que nos hemos enfrentado. El daño económico que ha causado al gobierno es incalculable. Pasarán años antes de que sepamos todas las muertes de las que ha sido responsable.
¿Por qué no le detenemos?
No podemos. El director quiere que le cojamos en acción.
¿Y si es más listo que yo?
Se ha pasado los últimos años camelándose a los espías rusos. Es más listo que nosotros.
Habíamos puesto un pedacito de cine para pensar que, bueno, el cine a veces se queda corto con las historias que son reales.
No, además, esta película es un gran documental, porque esta película te muestra toda la operación, cómo llevó a cabo el FBI la operación para detener a Hansen. Hansen era el jefe de la unidad de contraespionaje del FBI para asuntos, llevaba lo que era todo el contraespionaje soviético dentro del FBI, es decir, para detectar a los espías rusos dentro del territorio americano, y él era el jefe, Hansen, hasta que descubren que Hansen realmente es un topo del KGB y está pasando información al KGB desde hacía 20 o 30 años.
Y no, es un caso real.
Es un caso real. Él fue condenado a cadena perpetua y todavía está recluido en una celda en la prisión de Marion. Y además, curiosamente, él compartió durante un tiempo, la celda. ¿Sabes quién era su compañero de celda durante un tiempo?
No.
John Gotti, el famoso jefe de la mafia, la familia Gambino de Nueva York. Compartió celda con Hansen.
Vaya personajes que se juntan, ¿eh?
¿Qué te parece? Estar por lo menos un día en esa celda para entrevistarlos a los dos.
No estaría nada mal. 3 minutos antes de ir las noticias, ¿los franceses, los ingleses no tienen trabajos húmedos?
Sí, sí, hombre, desgraciadamente, incluso en democracia.
Incluso en democracia.
Sí, claro, yo te recordaría, por ejemplo, la estúpida operación que realizan por mandato del presidente François Mitterrand.
¿Llantar un barco, quizá?
Sí, cuando no se les ocurre otra idea genial que ponerle una bomba a un barco de Greenpeace, al Rainbow Warrior. y eso fue un trabajo húmedo. Lo que pasa es que el trabajo húmedo ya se convirtió en un trabajo duro porque mataron a un fotógrafo que estaba dentro del barco. Ellos pensaban que no había nadie en el barco. Pero a ese tipo de sabotajes también se les llama asuntos húmedos. Está dentro de los asuntos húmedos.
¿Los ingleses?
Y los ingleses sí que han tenido. Los ingleses han sido muy activos, principalmente en Basora, los servicios del MI6, la unidad de asuntos húmedos del MI6.
¿En Basora?
En Basora. Han sido los que más han llevado a cabo asesinatos de líderes de grupos cercanos a Al-Qaeda en Basora, de los grupos donde se las tuvo que ver España, ¿sabes? No sé si lo recuerdan. Estaba el destacamento español que se las vio... Te iba a decir una palabra, pero se las vio difíciles para salir de ahí, en la retirada. Y los ingleses han tenido mucho que ver con muchos asesinatos que se han llevado a cabo ahí en Basora.
Hacemos una mínima pausa. Llegan nuestros compañeros de los servicios informativos de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Después seguimos. Queremos contaros algunos otros trabajos, cuántos trabajos húmedos que hay por ahí. Insistimos, echar un vistazo a esa fotografía, www.espacioenblanco.es, para que veáis parte de la tecnología. Es curioso verlo así cara a cara, no que te lo cuenten. Y después seguimos. Hay más cosas que contaros en este Espacio en Blanco. Nos vamos a ir hasta un sitio donde hay un grupo de investigadores, una especie de casa encantada, que están pasando cosas. Nos iremos hasta el País Cátaro y otro montón de asuntos aquí en el Espacio en Blanco. Tenemos un concurso en marcha. Hay 5 libros que esta noche vamos a sortear entre las llamadas 900-137-137 en nuestro teléfono. Enseguida volvemos, no os vayáis.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Tres y seis, 2:06 en las Islas Canarias, ya estamos de regreso. La última hora se pone en marcha de este programa que estamos realizando con Eric Fratini. Has estado en el chat, ¿no? Mucha gente preguntándote.
Estaba en el chat, me preguntaba que dónde estabas tú. Le has dicho que tomando una cervecita en el Impasse, pero...
Eso no es verdad.
No es verdad, es agua.
Yo bebo agua y no veo películas como tú, que ves películas raras así.
Tú solo miras a Obama, ¿no?
Y ahora estoy viendo el Air Force One. Avanzaros un poco. Este es nuestro invitado, nos está hablando de trabajos húmedos que habéis descubierto un poco lo que es. No tiene nada que ver con lo que cuentan las películas, sino que hay mucho más. Y avanzaros. Dentro de poco hay unas cuantas visitas anunciadas para estos programas especiales de Semana Santa. Emilio Fiel, uno de los maestros espirituales del planeta, estará con nosotros. Os vamos a desvelar fotos curiosas que nos hemos hecho en Egipto, que están en nuestra web. Llegará Anthony Blay, también ese mentalista, dentro de poco a enseñarnos técnicas que tienen que ver con el desarrollo de la mente y mucho más en los programas especiales del Espacio en Blanco esta Semana Santa. Y ahora seguimos. En la página web tenemos una curiosa fotografía que debéis de echar un vistazo, www.espacioenblanco.es. Nuestro teléfono esta noche con premios 900-137-137. Y hay más datos que Eric Fratini nos va a dar detrás de esa introducción que ofrecen ahora nuestros invitados, nuestros compañeros.
Si hubiera un ranking de los servicios secretos más eficaces, estaría encabezado por los israelíes, ya que son los más sofisticados. Intentan todo tipo de cosas, como colocar una bomba en un móvil y esperar 2 meses para hacerla explotar, cuando finalmente es utilizado el receptor. A Ahmed Yassin, el fundador de Hamas, le colocaron un emisor en una silla de ruedas y le mandaron un misil desde 150 kilómetros. Según todos los indicios, lo hizo el Mossad, que lo hace abiertamente y no se esconde como los rusos. Pero el servicio de inteligencia más potente es el del Vaticano, ya que es el mejor informado del mundo. Desde el actual jefe del Mossad hasta Wiesenthal o Gordon Thomas, Todos coinciden en que es el más poderoso. Se le conoce como la entidad. En España también tenemos nuestro centro de inteligencia, el CNI. Son más datos de este tema secreto, pero nuestro invitado tiene más cosas que contarnos. Escuchemos.
Ya hemos adelantado algunos, en la primera parte del programa, algunos datos del CNI, o sea que no vamos a hablar mucho de ellos.
Vamos a dejarlos tranquilos.
Sí. En alguna parte, en alguna introducción decíamos que, palabras tuyas además, que no había que tener miedo a los servicios de inteligencia, que era un poco como la mafia. Si no pertenecías a ellos, si no eras un terrorista o un traficante de armas.
Claro.
Sin embargo, bueno, no hay daños colaterales, como también dicen esa palabra.
Bueno, en zonas de... Yo me imagino que en zonas conflictivas siempre hay daños colaterales, ¿no? En operaciones que ha hecho la CIA, te demuestra en alguna, creo que en alguna sección que he grabado de la sección de Top Secret, te muestro muchos documentos que sí que te muestran esos daños colaterales que han tardado años en reconocer y que efectivamente pasados 15, 20, 25 años han reconocido que efectivamente se equivocaron, ¿no? Uh-huh. Puedes pensar, por ejemplo, cuánta gente hay metida en Guantánamo bajo la ley de la Patriot Act, que están realmente, que no tienen nada que ver, sino que era un señor que era árabe, que pasaba en ese momento cuando llegó un equipo del SAD. El SAD es la unidad especial, las unidades especiales de acciones especiales de la CIA, se llaman SADs, y que han sido secuestrados por miembros del SAD y se lo han llevado a Guantánamo, ¿no? ¿Y cuánta gente habrá inocente ahí metida en Guantánamo? De tú a saber.
En esta última parte del programa queríamos hablar de la entidad, así lo llamas tú. Has escrito varios libros sobre los servicios secretos del Vaticano.
Sí.
Para muchos, los mejores informados del mundo.
Bueno, es que yo siempre digo que son los mejor informados del mundo porque son los que tienen una red de espionaje montada hace 2009 años, ¿no?
Sí.
Es decir, claro, tú piensas que la red de espionaje de la entidad está controlada por un prefecto, está dirigida por un prefecto que es quien dirige, que suele ser un obispo, no es un cardenal. Hasta hace unos años era Luigi Poggi, que fue jefe de espionaje durante la etapa más conflictiva de los primeros años del pontificado de Juan Pablo II. Se ha rumoreado durante un tiempo, te lo contaré aquí sin que nadie nos escuche, se ha rumoreado que el actual jefe del espionaje papal es un español. Se habla de Pedro López Quintana, nacido en Barbastro. Además es un hombre bastante misterioso. Ha sido nuncio papal en la India. Y luego ha tenido cargos así como muy volantes, de estos como agregado, como ayudante, auxiliar de la Secretaría de Estado, porque suelen tener esos cargos así raros. Luigi Poggi, durante toda la etapa que él fue prefecto de la entidad, aparecía en el anuario pontificio como bibliotecario.
Sí.
Bibliotecario del Vaticano aparecía. Es decir, que tienen esos cargos especiales. Yo creo que la entidad es una de las, ya lo dijo Simón Wiesenthal, lo ha dicho Gordon Thomas, los grandes historiadores de los servicios de inteligencia, que el servicio de inteligencia mejor informado, con mejores redes establecidas, es la entidad, pero principalmente porque es la Iglesia Católica.
¿Y ellos han tenido trabajos húmedos también, o tienen trabajos húmedos? ¿Hay datos constantes de ello?
No, ahora no, pero han tenido muchos trabajos húmedos durante la época del siglo XVIII, siglo XIX, han tenido muchos, incluso a finales del siglo XIX, durante la época de Pío IX, pues fue muy activo con asuntos húmedos, porque, claro, era la época de la cuando se disolvieron los estados pontificios, con la etapa de la unificación italiana, ¿no? Y claro, era un enemigo al que había que combatir, y lo combatieron de muchas formas. Yo te recuerdo, por ejemplo, que muy poca gente lo sabe, que Pío IX, al que por cierto luego canonizaron, firmó 152 sentencias de muerte por decapitación. Porque
¿sí?
existía la pena de muerte por decapitación. Entonces se ejecutaron a 152 personas.
¿Y con qué, bajo qué cargos?
Rebelión contra el pontífice, porque claro, era un estado pontificio y entonces había muchos libertarios, que eran la época de las tropas de Garibaldi, cuando estaban a favor de la unificación italiana, que luchaban a favor de que el estado pontificio desapareciese y fuese incluido dentro de la República Italiana, de la que pretendían que fuera la recién nacida República Italiana. Y ahí el Papa Pío IX, el Santo Pío IX, mató mucha gente. Pero está en los, pero está en la historia, en los libros de historia. Ya. No digo nada nuevo, lo que pasa es que muy poca gente lo sabe.
Ya. Vamos a ir tratando de sacar conclusiones. Para muchos, la Tercera Guerra Mundial la estamos viviendo en este momento y es el terrorismo. ¿Qué piensas tú?
Bueno, yo creo que es la cuarta. La tercera fue la Guerra Fría contra el gran enemigo, el comunismo, ¿no? Que al final dicen que la ganó Occidente, no sé de qué, pero bueno, dicen que la ganó Occidente. Y yo creo que la Cuarta Guerra Mundial es el terrorismo. Lo que pasa es que es un enemigo muy difícil de combatir. Muy difícil de combatir. Es un enemigo que es muy camaleónico. Es un enemigo que consigue introducirse muy fácilmente en la sociedad occidental. Es decir, que puede ser, yo te cuento, por ejemplo, había miembros de las células del 11 de septiembre que atacaron el 11 de septiembre que bebían alcohol, por ejemplo, públicamente, ¿no?
Islámicos
que bebían alcohol principalmente para pasar desapercibidos. O, por ejemplo, había un miembro del 11 de septiembre, no, del 7J, del ataque a Londres, que tenía a sus hijos en un colegio protestante.
¿Sí?
Sí, para pasar desapercibidos. Lo que pasa es que son células durmientes. ¿Por qué se le llama células durmientes? Porque permanecen introducidos, incrustados en la sociedad occidental, que en el futuro van a atacar, permanecen incrustados, dormidos, hasta que a lo mejor alguien les conecta y les dice, tenéis que atacar. Y eso fue lo que sucedió el 7J. Le dijeron, tenéis que atacar autobuses, transportes públicos, vagones de metro del metro de Londres. Y entonces es en el momento en el que se activan y cometen un atentado. Y, por ejemplo, había muchos de ellos. Había uno de ellos, por ejemplo, que el jefe de una de las células, que lo detectó el MI5, el Servicio de Seguridad Interior de Gran Bretaña, lo detectó repartiendo pasquines en la puerta de una mezquita en el centro de Londres, muy cerca de Portobelo, y el pasquín decía, sea usted un buen musulmán, mate soldados británicos en Irak. ¿Sí? Lo que pasa, claro, ¿por qué se mueven tan fácilmente las células islámicas en una sociedad occidental? Creo que lo dice, en alguna película aparece incluso eso. Creo que es en Red de Mentiras, creo que es en esa película. ¿Por qué? Porque ellos tienen una gran facilidad, porque nosotros tenemos un gran inconveniente, que es, tenemos dos grandes inconvenientes. Tenemos la Constitución y los derechos civiles. Nosotros siempre estaremos, Occidente siempre respetará la Constitución y los derechos civiles de un detenido. A ellos un terrorista le da igual incluso si tiene que morir. Entonces, claro, eso te permite que un tipo, un musulmán, esté repartiendo pasquines en el centro de Londres, sea usted un buen musulmán, mate soldados británicos en Irak, porque sabe que lo van a detener y un juez lo va a poner en libertad, como así sucedió. Un juez lo puso en libertad porque se violaba sus derechos civiles y su libertad de opinión en una democracia como es Gran Bretaña. Curioso.
Vamos a ir terminando, Eric. Hay quien dice que Al-Qaeda es todo un invento y que es una marca, es decir, que no es una organización, sino que, bueno, bajo ese nombre se ha puesto un paraguas que,
es
bueno,
una... Al-Qaeda realmente es una franquicia. Al-Qaeda, la traducción es la base. Cuando Bin Laden termina la ocupación de Afganistán por parte de los soviéticos, la CIA ha estado financiándole durante años con 3.000 millones de dólares y con armamento pesado, incluidos 14 misiles Stinger famosos. Y Bin Laden, de repente, cuando termina la guerra, descubre que ya no tiene enemigos y dice, caray, ¿contra quién voy a combatir ahora? Voy a combatir contra los países del Golfo Pérsico. Entonces él ha creado una base de datos. ¿En base a qué? A nombres de combatientes, nacionalidades, especialidades en combate que han combatido junto a él contra la Unión Soviética en Afganistán. ¿Qué pasa? Él crea una base, la base de datos. De ahí sale la palabra Al-Qaeda, la base. Es la base de datos. A partir de ahí, él empieza a buscar un nuevo enemigo, y ese enemigo son los países del Golfo Pérsico. ¿Qué pasa? Que es el momento en el que Estados Unidos le corta el grifo, el gobierno de Reagan, de Ronald Reagan, le corta el grifo, y entonces es cuando Bin Laden decide que su nuevo enemigo es Estados Unidos, el nuevo enemigo a batir es Estados Unidos, y va a utilizar a todas esas células durmientes formadas por excombatientes de él, pues que están en Indonesia, en Marruecos, en Argelia, en Túnez, en Egipto, que han combatido junto a él y que tienen experiencia en combate y en utilización de explosivos. Entonces, realmente, Al-Qaeda, que acaba convirtiéndose con el paso de los años en una franquicia. Es decir, tú y yo formamos una célula islámica que queremos atentar aquí en Madrid. ¿Qué hacemos? Pedimos fondos para la operación. Viene alguien de fuera de la organización Al-Qaeda para ver que no está controlada por la policía, por la Fuerza de Seguridad del Estado, y viene a controlar cuál es el objetivo nuestro. Es decir, pues un centro comercial. Perfecto. ¿Qué potencia necesitamos? ¿Qué explosivo necesitamos? ¿Qué dinero necesitamos para financiar esa operación? Entonces ellos lo único que hacen es financiarnos y darnos apoyo de cobertura de fuera. Entonces nosotros creamos un grupo que se llame Frente Islámico por la Salvación de Nuestras Vidas. Le damos una sura del Corán para darle mucha mayor propiedad al asunto y cometemos el atentado. Pero lo que decimos es que decimos que el atentado ha sido con ese Frente Islámico y que pertenecemos a la red de Al-Qaeda. Es decir, que la red de Al-Qaeda realmente, pues no es nada, lo único que ha hecho es darnos dinero. Así funciona.
Y quizá la última pregunta, ¿por qué no se detiene a Bin Laden con todos sus sistemas que tienen los servicios secretos?
Yo creo que a nadie le interesa detener a Bin Laden.
¿No?
Y yo lo tengo clarísimo. Mira, si yo te lo explico. Si alguien descubre... Yo personalmente creo que Bin Laden debe estar muerto, porque no ha habido ninguna comunicación de él desde hace muchísimo tiempo.
Además decían que era un enfermo que estaba con diálisis.
Sí, estaba con diálisis ya. Además, descubrieron en las montañas de Jalalabad, descubrieron una máquina de diálisis muy moderna. Yo te digo, por ejemplo, los islámicos no tienen interés en que se descubra el cadáver de Bin Laden, porque así ellos pueden seguir diciendo que Bin Laden es el héroe y el gran mito.
Incluso, discúlpame, cuando viajas por esos países, para todos esa gente, los Bin Laden es como una especie de Che Guevara para el mundo occidental.
En esos países, pero no te tienes que ir tan lejos, te vas a los barrios de Marruecos, a los barrios pobres de Marruecos, y es impresionante cómo en los barrios pobres de Marruecos, en Marrakech, en Ouarzazate, tú encuentras a gente joven que te habla, que te dice que Bin Laden... Hombre, Bin Laden tampoco es tan malo. Es sorprendente y eso es peligroso, porque nosotros lo tenemos en nuestra frontera sur. Y eso sí que es peligroso. Es decir, y luego también creo que a los americanos no les interesa decir que Bin Laden está muerto, porque claro, ¿cómo dicen entonces a la opinión pública americana, oye, que Bin Laden está muerto, el gran responsable del ataque del 11 de septiembre está muerto y que tenemos que retirar nuestras tropas del Asia Central? Claro, si tú lo piensas, las tropas americanas están en el norte de Afganistán, que es donde están todos los gasoductos que pasan por el norte.
Ah, ¿no están porque quieren atrapar a los de Al-Qaeda?
No, hombre, eso es lo que se ha contado. ¿Tenemos el micrófono abierto o cerrado?
Está abierto, está abierto.
Está abierto, ¿no? Bueno, entonces decimos que sí, que efectivamente es para luchar contra el terrorismo.
Hay intereses detrás de todas estas historias.
Claro, el hecho, por ejemplo, de que los británicos ahora se retiran de Basora, pero no se retiran de Basora los británicos se retiran de Bubiyán, de la región de Bubiyán.
¿Y dónde está?
La región de Bubiyán está en Irak, con la frontera con Kuwait.
Y digo que es donde está el...
Es donde están las mayores bolsas petrolíferas de todo el planeta. Están bajo Bubiyán. Entonces los británicos, nada más entrar, comenzar la operación terrestre en Irak, de la invasión de Irak, se fueron directamente hacia Bubiyán para proteger los pozos de Bubiyán, y ahí se han quedado hasta ahora, que creo que se retiran dentro de un mes.
Ya, curioso. Tres y 22. Tenemos que terminar. 2:22 en las Islas Canarias. ¿Cómo se llama el libro ese donde le has contado toda esta serie de cosas?
El Polonio y otras maneras de matar. Así asesinan los servicios secretos. De Espasa Calpe.
Este es nuestro invitado, Eric Frateny. Espero verte. Tenemos unos cuantos viajes pendientes. Ahora sí te puedo decir que te invito, si quieres, salimos el sábado que viene, a tomar un té, un chai, en el Café de los Espejos, en el Fisawi.
El Café del Fisawi.
En el Cairo.
Si joder, qué horror, qué dura invitación me haces. No sé.
No quieres ver.
Ya veré.
Página web donde se pueda poner en contacto nuestros oyentes contigo.
www.ericfratini.com.
Un placer que hayas estado con nosotros. Te espero.
Un placer para mí.
Para El Alto Secreto y para muchas más cosas, que sigas colaborando en este espacio en blanco, que es un honor para todos nosotros.
Un abrazo.
Gracias. Y antes de conectar con una gente que está por ahí haciendo investigaciones, algo, información de otras personas que están en internet también haciendo una curiosa labor. Vamos a felicitar a unas personas que hacen un trabajo increíble en este mundo de internet, y además a preguntarles cómo lo hacen. Diego Marañón, buenas noches, Diego.
Hola, Miguel, buenas noches, ¿qué tal?
¿Sigues acongojado?
Estoy, hombre, no siempre se tiene la oportunidad de estar aquí, ¿no?
¿En el espacio en blanco?
Poco, sí, sí, todo un clásico.
Bueno, pues decir que vosotros sois, tú eres uno de los responsables de Foros del Misterio, una página web que nos tiene absolutamente sorprendido, primero por la cantidad de cosas que tenéis y luego el trabajo que hacéis. Es increíble, porque termina el espacio en blanco a las 4 de la mañana, terminamos a las 4 y 2 minutos, yo creo que ya está colgado en Foros del Misterio y habéis hecho un resumen mejor que la gente del equipo. ¿Cómo lo hacéis?
Pues con mucho trabajo.
¿Quién hace eso? ¿Lo haces tú o quién lo hace?
Bueno, la verdad que las emisiones las subimos parte Félix, que ya estaba aquí hace unas semanas contigo.
Sí.
Y parte yo, bueno, cuando uno lo puede, ya sabes, ¿no? Cubre al otro.
Ajá.
Y entre los dos estamos ahí dándole caña a la cosa.
Pero es increíble, porque ¿cómo hacéis para hacer esos resúmenes? Insisto, a nuestros oyentes, mejor que los nuestros. Yo no soy capaz, que hemos terminado el programa, de hacer un resumen tan bien hecho como el vuestro, con los nombres, los apellidos de la gente, el tiempo que ha durado. Increíble cómo lo hacéis.
Ya, bueno, esto yo creo que ya es un poco la práctica, ¿no? Ya llevamos un par de años y largos haciendo resúmenes cada semana de un montón de programas y casi ya no sale solo, ¿no?
Ya.
Un punto en el que ya tienes mucho camino recorrido.
Pues enhorabuena por el trabajo. Básicamente es lo que queríamos deciros esta noche. Enhorabuena, porque nos ha sorprendido ese trabajo tan rápido que hacéis y que esté tan rápidamente disponible para la gente del Misterio, nuestros programas y otros que hay por ahí. Hablamos del nuestro porque es el que nos compete ahora, pero increíble. ¿Y tú te dedicas a otra cosa? ¿Trabajas en otra cosa? ¿Solamente estás para hacer Foros del Misterio?
Pues yo soy profesor de inglés, pero bueno, ahora mismo estoy expectante, ¿sabes? Soy interino, entonces estamos ahí esperando. Mientras tanto doy clases particulares y tal, pero los ratos muertos los pasamos aquí ayudando a dar a conocer estos programas, ¿no? Como el tuyo y otro montón de programas, cubriendo varios aspectos, como dices, ¿no? Porque Foros del Misterio, pues, por suerte se ha convertido desde hace un tiempo en una página súper amplia, ¿no? Cubre un montón de aspectos y que yo creo que pueden ser muy interesantes, ¿no? Para el oyente habitual de Espacio en Blanco, y echando un vistazo rápido a la página, uno puede darse cuenta, ¿no? De todo lo que tenemos ya.
Sí, señor. Una cita ineludible para la gente que esté interesada en el misterio. Y aunque a veces os metéis con nosotros y nos critican, no vosotros, la gente
de
los foros.
Bueno, pero eso es muy sano, Iber, ¿eh?
Sí, claro, evidentemente, nosotros aprendemos de las críticas, o tratamos de aprender. Recomendamos la página web de... da la dirección, si quieres, para que la gente la pueda buscar.
Muy facilita, es www.forosdelmisterio.es. Ahí tienen todos los programas para escuchar online, y si se registran, pues pueden bajárselos en MP3 de forma totalmente gratuita.
¿Y no tenéis publicidad ni nada? O sea, simplemente lo hacéis por hobby.
Ya ves, somos unos parias del misterio.
No, sois unos guerreros y una gente potente que está ahí ofreciendo lo que tiene y lo que hay por ahí funcionando. Y una última pregunta, me han dicho que el Espacio en Blanco había subido mucho en descargas y que estábamos ahí ya casi en primera línea.
Sí, desde luego que sí. Yo, es algo que hemos notado los que estamos un poco al frente de la web, ¿no? Que desde que empezó la nueva temporada del Espacio en Blanco hemos crecido un montón en cuanto a usuarios, en cuanto a participación, y yo creo que a la gente le gusta, sobre todo del programa, le gusta que además del ritmo que tiene, ¿no? Que lo hace muy ameno y muy dinámico, que es, pues, que da voz a mucha gente, ¿no? De diversos ámbitos. Es genial. Yo creo que cada fin de semana puedo escuchar a gente veterana, yo que sé, Alberto Vázquez Figueroa, Enrique de Vicente, o a clásicos que todos conocemos, y también súper importante a nuevos valores, ¿no? Que seguro que van a dar mucho que hablar, como ocurrió pues en su momento con gente que ahora está en primera línea y que salió del programa.
Esa es una de las características del Espacio en Blanco. El otro día decía, es una especie de eso, espacio donde puede escribir todo el mundo y estamos abiertos a todas las personas. Diegus, gracias. ¿Te pagas tú las rabas o las pago yo?
Cuando tú quieras, yo te las pago a ti.
Pues esta semana igual nos vemos ahí en Cantabria. Un placer. Bien. Y sobre todo enhorabuena por el trabajo y súper agradecido por el tratamiento que hacéis al Espacio en Blanco.
Sabéis, gracias también a vosotros por portaros también con nosotros, Miguel.
Os lo merecéis. Nos vemos prontito. Un fuerte abrazo.
Otro para ti.
Hasta luego.
Espacio en Blanco. Un viaje al mundo de lo desconocido.
Seguimos en directo en este Espacio en Blanco. Antes de marcharnos a esa conexión que queremos hacer con un grupo de personas, de investigadores, que están metidos de lleno en una casa, en un sitio donde ocurren cosas, nos vamos de viaje. Guillermo Cacenave es nuestro guía, el país cátaro nos espera, y atentos, este puede ser dentro de poco uno de nuestros destinos. Y recordar que tenemos un concurso, 5 libros están en juego, llamada gratuita 900-137-137, 900-137-137, ahora está libre el teléfono, y pidiendo disculpas, pues no atendemos siempre a todas las llamadas, que son multitud de ellas. Ahí vamos al país cántaro. Música de nuestro invitado, eso quiere decir que nos vamos de viaje. Nos vamos de viaje a ese rincón cercano a nosotros aquí en España. Buenas noches, Guillermo.
Hola, buenas noches, Miguel.
Guillermo Cacenal, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Te cuento, es que hace un momento me estaban haciendo una entrevista y me decían, como alguien como tú que ha dado no sé cuántas veces la vuelta al mundo, que conoce no sé cuántos países, no digo cuántos porque son dos o tres, y se no conoce el país cuatro, no has estado ni siquiera en París. Decía, pues no, lo siento. Pero tengo un amigo que se llama Guillermo Cacenave que me va a llevar enseguida. Sobre todo, bueno, la verdad que he estado en Poitiers y he estado en Carcassonne, pero no, no conozco el país cátaro. Bueno, y no conozco París, que es imperdonable, pero bueno, lo resolveré. Me llevarás tú algún día de... ¿vale?
Claro que sí, Miguel.
¿Cómo estás?
Bien, bien, aquí ya con la primavera encima y bueno, viajando, recorriendo algunos sitios, trabajando en música, en fin, siempre vinculado a todo esto.
Qué bien, y preparando un poco esa expedición, ¿no?
Sí, sí, yo encantado de recibiros en cuanto vengáis y seguro que recorreremos muchos sitios, visitaremos lugares y a la vez, pues no sé, nos imbuiremos de todo esto que es tan maravilloso y tan increíble lo que ocurre aquí en el país cátaro.
Estamos desde hace mucho tiempo, es curioso, encontrando la dirección por diferentes lugares, que muchas direcciones nos llevan al país cátaro. Hablábamos de los templarios y el Grial, país cátaro, hablábamos de Hitler y las SS, país cátaro, es decir, todo confluye ahí porque parece que es uno de esos lugares, como el Camino de Santiago, que está despertando a las conciencias y la espiritualidad del mundo, y por eso estamos haciendo esta sección. ¿A dónde nos llevas o de quién nos vas a hablar hoy, Guillermo?
Bien, como hablamos antes en otros programas de distintos personajes o distintas historias y leyendas, y de alguna manera siempre un poco de refilón, pero aparecía el tema de la Inquisición inevitable en todo esto. Si te parece, podríamos hablar un poco de qué fue o de quiénes fueron, ¿no? La Inquisición y los inquisidores.
¿Lo inventaron allí, la Inquisición?
Sí, la Inquisición directamente la inventó el Papa Inocencio III en a finales del siglo XII, 1184-85, directamente para exterminar a los cátaros, que ya empezaban a ser un problema serio para los intereses de la Iglesia de Roma. Digamos que antes sí que había, la Iglesia combatía siempre la herejía, pero nunca fue de esta manera. La Iglesia llegaba a lo que se llama la excomunión, que aún existe, pero no el aniquilamiento de los que no siguieran su doctrina.
Ya. Así que el Papa Inocencio III se monta esa figura llamada Inquisición, que asoló y llenó de terror y pavor a un montón de gente durante muchos siglos y muchos países además.
Exactamente, porque empezó aquí, empezó en el país cátaro, empezó realmente para exterminar a los cátaros, utilizando ya una palabra manipulada, porque en realidad inquirir, como bien sabemos, significa intentar averiguar, intentar, no sé, preguntarse cosas, pero no interrogar y liquidar a los opositores, ¿no? Entonces, y de alguna manera, todo ya con la manipulación de las palabras ya nos da la pauta de que, como también la palabra hereje, que significa quien tiene la posibilidad de elegir, no es una palabra, digamos, delictiva. Y bueno, todo lo que empezaron aquí utilizando ya estas palabras, Inquisición para eliminar a los herejes, luego se extendió, porque unos 50, 60 años después, tras la caída de Monsegur, ya en el Reino de Aragón, cuando se unió Aragón y Castilla, ya la Inquisición entró en España y luego se expandió por toda América. Es decir, que empezó aquí, empezó en el sur de Francia, pero continuó porque funcionaba.
¿Se conocen, Guillermo, alguna de las prácticas que hacían los inquisidores al comienzo allí en el país cátaro?
Sí, por supuesto, para liquidarlos directamente, porque dijeran lo que dijeran las víctimas o confesaran lo que confesaran, ya estaban sentenciadas. Allá antes de empezar a interrogarlas, ¿no? Digamos que, por ejemplo, una de las prácticas de las torturas era el potro, que era atar a la víctima en una especie de cama de madera con una rueda donde se iban estirando las piernas, los brazos, los miembros, hasta que, bueno, directamente lo descuartizaban, ¿no? También estaba la famosa tortura de la Dama de Hierro, donde se metía dentro de una especie de cofre con pinchos que iban atravesando el cuerpo de la persona, o ahogar a la víctima con un embudo de agua hasta 10-15 litros, donde reventaba el estómago de agua de la víctima. Eran, bueno, muchas torturas que la Inquisición fue refinando, y que algunas de ellas, lamentablemente, fueron copiadas siglos posteriores, hasta el siglo XX, en países como Alemania o Argentina. Es decir que, bueno, realmente fueron un ejemplo de lo que la maldad, la crueldad y el sadismo del ser humano, lo peor que puede dar el ser humano, pues surgió en aquellos tiempos a través de la Inquisición y de todas estas prácticas espantosas.
Parece mentira, Guillermo, que es una propia iglesia que, además, defiende un mensaje de amor, fuera capaz de hacer todas estas barbaridades, ¿verdad?
Exactamente, claro. Bueno, siempre, bueno, detrás de todo esto, de la utilización del amor, de la palabra amor, de la palabra Dios, como el piloto que tiró la bomba, aunque me salgo ahora de época, quien tiró la bomba atómica en Hiroshima, dijo que llevaba a Dios de copiloto. Bueno, siempre se han estado utilizando las palabras y más supuestamente elevadoras, bellas, para manipular, ¿no? Digamos, por eso los cátaros siempre decían que la palabra amor era lo opuesto a Roma, y que todo lo que viniera de Roma en aquel entonces era simplemente la palabra amor en occitano, también en español, dada vuelta, ¿no? También otra palabra también que utilizaron fue la palabra diablo, que en realidad diablo podría ser di y hablo, ¿no? Es decir, di algo y habla, aunque sin H, pero también podría ser una de las palabras también donde cuando una persona decía cosas importantes, y hasta el día de hoy sigue ocurriendo en los medios de comunicación, y tú bien lo sabes, Miguel, esa persona es demonizada. Alguien que habla o que dice cosas o que es molesto para el sistema, pues se lo liquida, ¿no? Hoy día también con otras formas de inquisición. Es decir, es un diablo, alguien que dice y alguien que habla.
Estás hoy ácido, ¿eh?
Pues,
¿Has dormido bien o...? Hay restos, Guillermo, restos físicos de esa inquisición, es decir, lugares donde se conserven los instrumentos todavía en el país cátaro.
Sí, por ejemplo, tanto en Puybert como en otros sitios también se pueden encontrar incluso restos de huesos, restos de instrumentos de tortura, restos de armas. Por ejemplo, un Antoni Gadal, que murió ya hace muchos años, a quien se le llamó el último papa cátaro, que fue alcalde de Ornolac, un pueblo que está a muy pocos kilómetros de aquí y cerca de Montsegur, casi pegado a Montsegur. Él tenía muchos restos, tenía un museo privado casi en su casa, y que fue donando también a algunas instituciones o algunos ya museos locales que poco a poco se fueron abriendo en el mismo pueblo de Montsegur. Debajo del castillo hay se pueden ver cosas, no mucho, porque realmente estamos hablando de hace 800 años, pero en las cuevas se han ido encontrando las famosas espulgas donde se escondían los cátaros. Se escribe espoulgas, aunque se pronuncia espulgas. Allí se siguen encontrando restos, y aún ha habido investigadores que han encontrado pequeños restos de todo lo que ocurrió en aquella época.
Ese fabuloso país, el país cátaro, lleno de tradiciones y lleno de leyendas. Una mínima pausa, Guillermo, y damos una página web, pues si la gente se quiere poner en contacto contigo, y preparamos el siguiente capítulo mientras se va acercando el tiempo de ir para allá, ¿vale?
Muy bien.
Guillermo Cazenave, nuestro guía en el país cátaro, vive allí, muy cerca de Montsegur, de René Le Chateau y de esos lugares fascinantes que la leyenda ha puesto de moda de nuevo, y que parece que son un centro espiritual. Y además es músico, uno de los primeros músicos de la nueva era en nuestro país. Si alguien se quiere poner en contacto contigo, Guillermo, preguntarte cosas, alguna página, alguna dirección.
Sí, www.gcazenave, con Z y V, gcazenave.com.
¿Y ahí se puede conseguir también música, esa música que tú haces?
Sí, tengo mi música allí expuesta, y también pueden escucharla, en fin, compartir conmigo lo que quieran o preguntarme, escribirme, estoy a vuestra disposición.
Un placer, Guillermo. Un placer estar contigo cada semana. Nos vemos en control la semana que viene y nos hablamos. Y te mando un abrazo muy fuerte, que disfrutes de esa primavera y nos vayas preparando el camino, ¿vale?
Lo mismo para ti, Miguel, un abrazo muy fuerte.
Hasta pronto.
Chao.
estáis ahí. Percibo vuestra presencia. Sé que tenéis miedo. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Voy a colgar el teléfono. Y luego voy a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaré un mundo sin vosotros. Un mundo sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos.
Y 40, 2 y 40 en las Islas Canarias. Seguimos adelante después de ese paseo por el mundo cátaro. Hay más lugares donde queremos ir. Tenemos a Eric Fratini, se ha metido en nuestro chat y no se quiere marchar de la emisora, atendiendo directamente vuestras preguntas. Aprovechar si queréis, entrando en nuestro chat www.espacioenblanco.es, vais a chat y ahí tenéis a Eric Fratini, lo estoy viendo desde aquí como un loco contestando todas las preguntas que le estáis haciendo. Pero queremos irnos a un lugar de Castilla-La Mancha. Allí un grupo de investigadores está ahora mismito en directo viviendo una de esas experiencias. Juan Marsella, vamos a conectar con él. Buenas noches, Juan.
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Cómo estáis?
Pues muy bien, por aquí andamos realizando la investigación que gracias a la delegación de Ciudad Real por parte de Borja González hemos conseguido.
A las 3:40 y estáis ahí metidos investigando.
Bueno, llevamos desde ayer por la noche, también estuvimos aquí, llegamos sobre las 11 de la noche de ayer y estuvimos hasta las 6:30 de la mañana, y hoy llevamos aquí desde las 7 de la tarde.
Bueno, déjame que te presente, decir que eres miembro del SEIMP. ¿SEIMP se dice?
SEAM,
perdón. ¿Qué significa?
Sociedad Española de los Amigos del Misterio y la Parapsicología.
Sociedad Española de los Amigos del Misterio. Con él, con Juan, hemos vivido alguna aventura buscando casos por ahí en esta comunidad nuestra y es increíble. ¿Estás en un hospital, se puede decir?
El nombre del hospital no. Lo que sí te puedo decir que solicitamos el permiso, que esto es muy importante, yo creo, para todos los grupos de investigación, de que parece que los estamentos oficiales, ya este tipo de casos que cuentan la seguridad, los visitantes, la gente que vive por alrededor, pues ya parece que se lo están tomando en serio. El estamento que nos dio el permiso, nos han concedido el informe, nos han concedido el permiso y nos han dicho que cuando terminemos nuestra investigación, que les tenemos que dar un informe de todas las pruebas y de todos los experimentos que hayamos realizado en él.
¿Cómo tiene que ser?
Quiere decir que ya parece ser que esto ya no se lo están tomando como una farsa y que nos toman más en serio. Te puedo contar de que en realidad nosotros hemos vivido una serie de fenómenos.
Espera. Cuando habéis ido a ese sitio es porque en el sitio pasaban cosas, ¿no?
Efectivamente. Este hospital se quedó en desuso en el año 94 por la apertura de un nuevo edificio. Uh-huh. A partir de ese momento lo dejaron un par de años, tres, en abandono. Empezaron pues lo típico, a entrar gente, a entrar ocupas, a intentar destrozar las cosas, y a partir de que pusieron la seguridad para que el edificio no se echara totalmente a perder, pues empezaron a los guardias de seguridad que trabajaban de noche a contar sus vivencias, se contaron una serie de historias que pasaban dentro de este edificio. Llantos de niños.
¿Espera el qué?
Llantos de niños.
Llantos de niños.
Que escuchaban por los pasillos superiores. Luminarias que se veían, que aparecían de los pasillos. Ruidos como que corrían muebles por la parte de arriba, las camas. Ellos subían y allí no había nadie. Encontraban en una ocasión, estuvieron una pareja de seguridad dentro de este edificio. Vamos, estaba el compañero que se queda por la noche, que hay solamente una persona, y otro compañero que vino a visitarle. En ese momento escucharon unos ruidos, subieron para arriba y escuchaban lo que te he comentado antes, como llantos de niños. Bueno, pues llegó a pasar tanto miedo que se bajaron para abajo. Aquí ya ha habido por lo menos 15 o 20 seguridad que han estado de noche, que han dejado el puesto de trabajo, no han querido trabajar aquí.
Porque sienten esa serie de fenómenos.
Efectivamente, y sienten presencias, pero solamente en las plantas superiores. Ellos dicen que en la planta baja no han sentido ningún tipo de presencia al lado, pero sí han escuchado este tipo de ruidos que proceden de las plantas superiores.
Ya, en 3 minutos, cuéntanos qué ha sucedido y qué estáis investigando.
Pues bueno, hemos traído todo tipo de aparatos, tanto de cámaras de vídeo, cámaras de fotos, estaciones meteorológicas, detectores electroestáticos, detectores de biomasa, y hemos realizado distintos experimentos. Hemos tenido alteraciones de temperatura, tanto ayer como hoy.
Qué impresionante es eso, que de repente esté esa una temperatura y baje y haga un frío tremendo como anunciador de que algo va a llegar, ¿verdad?
Efectivamente. Aparte fue muy curioso, el detector electroestático nos estaba dando una serie de alteraciones en el pasillo al lado de una habitación. Entramos a esa habitación y resultaba que era una zona donde había una incubadora de un niño pequeño, o sea, una incubadora. Era una habitación que sería pues para cuando los niños nacen con problemas o con menos tiempo, pues los metían dentro de ella, y se ve que algo era lo que nos hizo entrar ahí. Ahí realizamos una serie de experimentos psicofónicos, teniendo algunos resultados, la verdad, que poco audibles. Pero hoy nos hemos llevado una gran sorpresa.
Sí.
Hemos estado en la zona de quirófano, sería la zona de paritorio. Justamente hemos realizado unas sesiones psicofónicas y nos hemos quedado bastante impresionados en una de las preguntas que estábamos haciendo, que se está acercando alguien hacia nosotros debido a unos ruidos que habíamos escuchado, y en la respuesta te dice: alguien malo te amenaza, y una voz mucho más grave diciendo: alguien. Ha sido impresionante, la verdad.
Poner los pelos de punta. ¿Alguien malo te amenaza?
Alguien malo te amenaza. Luego hemos tenido, lo que te digo, una serie de alteraciones de temperatura, pero de bajadas, que yo en otras ocasiones, en otras investigaciones, no había visto tanta diferencia de temperatura.
Yeah.
O sea, estamos hablando de 14 grados a 8 grados.
Ya. Yeah.
No tenemos... Sí. Distintas estaciones meteorológicas por todo el centro.
No me extraña que los vigilantes se vayan de ahí. Juan, como estáis en plena fase de investigación, yo te emplazo para que cuando terminéis, después de Semana Santa, hablemos del asunto y nos cuentes lo que ha pasado.
Venga, de acuerdo, eso está hecho.
Un placer, no queremos molestaros más. No sé si está muy tarde, cuidaros, tened cuidado por ahí y nos contáis en breve lo que ha ocurrido, ¿vale?
Muy bien, muchísimas gracias, y ya os contaremos todo lo que ocurra, y ya te pasaré todos los datos a ti personalmente por correo.
A ti, Juan, por darnos este pulso de la actualidad de lo que estáis haciendo de esa investigación ahí en vivo. Un fuerte abrazo, que todo salga bien.
Venga, hasta luego.
Hasta luego. Y seguimos adelante a toda prisa. Hay una nueva sección que queremos lanzar en el programa para contestar preguntas o daros datos de temas que os interesan. Nos preguntáis sobre el Cerro Ritorco. Hasta Argentina nos vamos para hablar con Jorge Suárez, que nos va a contar qué es eso del Cerro Ritorco que os interesaba a muchos. Vamos a viajar hacia el cono sur argentino para ir aclarando algunos de los temas que nos pedís. Ahí está Jorge Suárez, nuestro invitado y nuestro experto. Buenas noches, Jorge.
Hola, buenas noches, Miguel, ¿cómo estás?
Contento de que estés de nuevo en el programa. Miembro del CIO, Centro de Información OVNI, hoy sí lo digo bien.
Sí.
¿Y cuántos años dedicado a esto de los misterios y sobre todo los OVNIs?
23 años de forma personal, cuando como funcionario de gobierno me tocó ir a verificar aquel hecho tan fantástico y reconocido en todo el mundo, que fue la huella del pajarillo, una marca dejada por un ovni, según dijeron todos los investigadores posteriori. Y con esta oficina, este año, mejor dicho, el año pasado, en el mes de diciembre, ya cumplimos 10 años, donde hemos dado información a más de 50.000 personas, absolutamente gratis, con esta vocación de hacer docencia con este tema tan difícil que es el tema extraterrestre.
Ajá. Contigo sí que les ha salido un grano, no digo dónde, porque alguien tan persistente, tan luchador como tú y Luz, pocos hay por ahí, ¿eh?
Sí, la verdad que hemos estado jorobando bastante.
Sí, además de verdad. Bueno, hablemos, nos pedían que habláramos de Uritorco y Capilla del Monte. Capilla del Monte es el pueblo donde tú estás.
Sí,
está,
sí.
¿A cuántos kilómetros de
110 kilómetros de la ciudad de Córdoba, al noroeste.
Noroeste. Y ahí hay un lugar que se llama el Cerro Uritorco, que de repente se hizo famoso porque pasaron, bueno, dicen que es uno de los centros más potentes y vitales que hay de ovnis, ¿no?
Bueno, hoy en día, cuando los investigadores y los periodistas de especializados de todo el mundo se refieren a, por alguna motivación del cerro, hablan del centro de peregrinaje ufológico más importante del planeta, ¿no?
Bueno, el centro de peregrinaje. Es curioso porque yo, cuando he estado contigo, a las veces que hemos subido a ese monte, te vas encontrando eso, una... un montón, increíble cantidad de gente, de personas que van caminando, realmente como si fuera un peregrinaje, que suben todo ese monte, llegan hasta a la zona de los indios Comechingones y siguen subiendo, tratando de buscar, qué sé yo, quizás eso, la prueba de los ovnis, de las luces, de todo eso, ¿no?
Bueno, mira, tú sabes que yo como funcionario que fui en su momento, en aquel entonces, manejaba estadísticas. Como dar un detalle a la audiencia de lo que el cambio que tuvo este pueblo, ¿no? Que siempre fue un pueblo turístico, pero hasta el año 86 la gente que lo caminaba el cerro no pasaban de 400 personas por año.
¿400
hoy,
al
según
año?
Hoy, según las estadísticas municipales, lo caminan más de 100.000 por año.
No me digas, ¿sí?
Con un fuerte componente extranjero en la época de temporada baja. O sea que fíjate cómo ha cambiado la fisonomía, inclusive la esencia de un pueblo que era muy, muy serrano, muy característico, muy lugareño, y nunca había tenido una trascendencia a nivel mundial tan importante como la que tiene ahora.
Qué curioso. Y todo empezó quizá por esa huella del pajarillo, esa...
Sin ninguna duda.
Un ovni que de repente aparece, deja en la montaña, en la ladera de la montaña, una huella como si hubiera sido quemado, y ahí empieza la historia.
Exactamente, con un gran apoyo de comprensión de aquel famoso documental que hizo Fernando Jiménez del Oso, lamentablemente fallecido hace un tiempo, y Juan José Benítez, ¿no? Un documental que lleva el nombre de Uritorco y que se paseó por todo el mundo. Pero mira, lo importante es establecer que a través de aquel hecho todos nos pusimos a mirar el cielo, ¿no? La gran mayoría, los que vivíamos acá y los que vienen ahora. Comenzamos a ver cosas, ¿no?
Cierto.
Y con el devenir de la tecnología digital en las cámaras de fotografía y la de filmación, estamos viendo cosas verdaderamente sorprendentes. Yo digo que hasta hace 2 años, los turistas que llegaban y volvían a sus lugares de origen contando que habían visto ovnis eran tomados como locos, como siempre. Pero hoy en día se llevan el testimonio en sus cámaras, y eso es muy difícil, que la cámara se haya vuelto loca, ¿no?
Es decir, que se siguen viendo habitualmente luces, cosas.
Sí, sí, sí. Mira, yo este año unos turistas con una cámara profesional muy importante consiguieron algo que yo nunca había visto en ningún lado del mundo, que es una nave entrando en nuestra dimensión, materializándose en 5 fases, que muestra la fotografía, el testigo no la vio. Pero cuando hicimos el análisis en los programas de computación, nos pareció fantástico, ¿no? Que se comprueba esa propiedad dimensional de las naves, ¿no? Comienza siendo una figura muy etérea, y cuando desciende por la parte baja del cerro ya es algo metálico, con ventanillas, luces y todo, ¿no? Está en este momento, a toda la audiencia que la quiera ver, está colgada en nuestra página, con ese tipo de secuencia que a mí... Te digo, me emocionó hasta la lágrima, Miguel, porque uno también tiene sus propios interrogantes, ¿no? ¿Cuántas veces te habrán dicho, como me han dicho a mí, che, si un día se descubre que esto es una farsa, ustedes qué hacen? Y sí, es un tema todo eso, ¿no? Pero yo cada vez estoy más convencido de que hemos sido visitados desde siempre y que no estamos solos en el universo.
Jorge, yo también tuve la oportunidad, una de las veces que subí por ahí, de ver eso, como una lágrima salía de repente de la montaña, sobrevolaba por encima de nosotros en ese cerro de los Comechingones y se iba al otro lado de la montaña, algo absolutamente increíble. Lo curioso es que este es otro tema, será un tema para otro programa, la ciudad de Gers. Dicen que todo eso, esas visiones están relacionadas con una supuesta ciudad que hay ahí.
Sí, es una historia mitológica muy bien estudiada por catedráticos de la Universidad Nacional de Córdoba. Lamentablemente su hipótesis es mitológica, por lo tanto no hay prueba física de la existencia de esa ciudad, aunque cuando a mí el periodismo me pregunta si yo creo en Erx, digo que yo creo en Terrera, que fue uno de los profesores que los investigó. Pero lamentablemente está la otra parte, la parte oscura de toda esta realidad, donde en Capilla del Monte han surgido una cantidad de personas impresentables que hablan de cosas fantásticas que no son ciertas, ¿no? Y eso en un momento dado degrada la esencia de la realidad, ¿no?
Ya, tío, quizá para ir terminando te iba a preguntar, Capilla del Monte se ha convertido, como dices, en un centro de peregrinaje ovni, pero también una especie de centro de nueva era, donde parece que se va allí y de repente todos los milagros, los encuentros y todas las leyendas parecen realidad. Hay que andar con cuidado con todo eso y ser un poco más serio, ¿verdad?
Eso es lo que yo llamo la parte oscura, Miguel. Mira, acá hay gente, una persona que se dice contactada, una mujer, que yo creo que está absolutamente loca, pero que todos los veranos lleva por 30 pesos a cada turista a un lugar de la sierra.
Y les cobra y todo.
Y le muestra los autos de la ruta y se los vende como ovni, ¿no? Es verdaderamente lamentable. Pero bueno, es parte de la estupidez humana, ¿no?
Bueno, lo cierto es que ahí está ese lugar, Capilla del Monte, Cerro Uritorco. Es todo, ¿no? ¿Es un parque natural ahora, un parque nacional o algo?
No, no, todavía no, estamos luchando para que se declare el cerro reserva natural, porque hay una gran depredación por la irresponsabilidad de sus dueños. Uh-huh. Y también por esa desaprensión que tienen los turistas. Tú sabes que, sobre todo en esta parte del mundo, hay un nivel incultural de turista en el comportamiento y en la agresión que le producen a la fauna.
Ya, bueno, pues ojalá se pueda preservar. Pero lo que sí es claro es que sigue siendo un lugar caliente donde se ven muchas cosas. Y había andado una cámara antes, ¿no? ¿Sigue estando la cámara?
Sí, está siendo muy visitada. Esa cámara tiene una captación de objetos voladores no identificados de día, de 3 por día, más o menos unas 90 mensuales.
No me digas, ¿eh?
Sí, mira, y te digo más, Miguel, sí. a nivel internacional hay una, en internet hay un sitio que se llama Economía y Negocios.
Sí.
Ellos están rastreando rutas, lo que ellos llaman rutas ufológicas, para, sabiendo que hay gran cantidad de personas que están interesadas en visitar estos centros de energía, sí. Están rastreando ese tipo de rutas para mandar turismo a distintas partes del mundo, y Capilla del Monte está entre uno de los 5 puntos que ellos han elegido para que en un tiempo inmediato se produzca esto. De hecho, nos han movilizado nosotros desde la oficina a estar interesando a inversores para realizar un parque temático que tenga que ver con esta realidad, ¿no?
Curioso. Al final vamos a tener que comprarnos la casa esa que pensábamos ahí en Capilla.
Sí, señor.
Para estar cerca.
Para mí, la más mínima duda.
Te lo agradezco, Jorge. Fuerte abrazo. No. Página web, dirección donde se puedan poner en contacto contigo.
Sí, Ciuritorco.
Ciuritorco.
Con C de casa al inicio, ciuritorco.org.
ORG. Ahí tenéis esa filmación y un montón de informaciones acerca de ovnis, de esta gente que se dedica a estudiarlo. Jorge, fuerte abrazo, te veo prontito y seguimos, si quieres, contando más cosas, aclarando más misterios de ese lado del mundo, ¿vale?
Sabes, Miguel, que estamos siempre entero a tu disposición. Muchísimas gracias y mis felicitaciones por el éxito que está teniendo tu programa, que sabíamos, que todo el mundo sabía que ibas a hacer así.
Gracias a ti, fuerte abrazo, estamos en contacto.
Un abrazo.
Están a punto de llegar a las 4, las 3 de la mañana en las Islas Canarias. Teníamos un concurso en marcha y estos han sido los ganadores: Antonia Martínez de Madrid, Igor Goiría de Vizcaya, Cipriano Lorenzo de Tenerife, Emma Nava de Asturias e Isabel González de Badajoz. Enhorabuena, nos pondremos en contacto con vosotros y en vuestra casa recibiréis este premio del Espacio en Blanco. Y gracias a todos los demás por llamar, habrá más premios y más concursos. Recordar los programas especiales de Semana Santa. Hay unos cuantos personajes increíbles que han anunciado su visita, entre otros Emilio Fiel. No tenéis que perderos a este personaje si no lo conocéis. Millo, uno de los maestros espirituales más importantes de nuestro país. Llegará también a Anthony Blay. Tendremos al profesor Antonio Piñero hablando de la Biblia y otra serie de temas interesantes. No os lo perdáis, van a ser apasionantes y será aquí en vuestro Espacio en Blanco. Precaución en las carreteras, disfrutar de la Semana Santa y del fin de semana, y en 6 días volvemos aquí a vuestra casa, la Radio Nacional de España, en el Espacio en Blanco, y os necesitamos a todos para llenarlo. Disfrutar, ha sido un placer estar juntos, y hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Cuidaros.